contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. Envía tus notas de voz al 670-947-154.
El retrete es ese amigo que siempre está ahí para aliviar tus cositas, ese habitáculo imprescindible en todo hogar que se precie, y por eso, y porque además salva vida, porque evita muchas enfermedades, salva vidas. En el 2013 la Asamblea General de la ONU designó este 19 de noviembre como el Día Mundial del Retrete. Nos sumamos nosotros a esta efeméride y queremos que nos contéis cómo es vuestro paso por tan digno habitáculo, lo que normalmente se conoce como el sillón de pensar, ¿no? Bueno, ¿cómo lo usáis? Si sois de los que lo usáis rapidito y vámonos que nos vamos, o te da tiempo incluso de ver los 10 mandamientos en Telecinco con anuncios. Tenemos nuestro teléfono para las notas de voz, 670-947-154, o bien la respuesta vía Twitter a @ programa del Yuyu. Algunos mensajes como estos que han llegado.
Buenas tardes, Madalena de Sevilla.
Hola.
No, yo soy ligerita. Yo cuando entro al baño, al retrete, al bate, como se quiera decir, lo justo. No me pongo como se lleva una revista, o antes se lleva una revista, todo. En todo caso, a lo mejor, sí, estoy un poquillo más apretadilla, que hay veces que a lo mejor te cuesta un poco más, pero yo normalmente voy bien. Vamos al móvil y me pongo a ver cualquier cosa de TikTok, que sea, pero vamos, no me da tiempo. Así que, y qué alegría de tenerlo, porque vamos.
El móvil, ¿no?
Antes estábamos, a lo mejor, no comunitario, pero todo, nosotros vivíamos especie de un corral, una casa vecina, como decía, y había uno para todos. Y ahora hay hasta 2 y 3 cuartos de baño en algunas casas. Pero vamos, todo lo que sea progreso, encantado. Venga, besito y buena tarde.
Grabación bloqueada.
Uy. El mensaje de voz.
Bueno, pues leo yo.
Buenas tardes, Yuyu. Buenas tardes, equipo. Yolanda desde Sevilla. Pues yo retrete lo menos posible. Me parece una pérdida de tiempo la gente que se tiran ahí 10 minutos, 15 minutos. De hecho, hay un estudio, podéis mirarlo, donde un médico desaconseja que no se esté más de 10 minutos.
Sí, sí.
No sé si por el suelo pélvico, por una cosa así. Mirarlo, porque lo escuché en la otra radio. No es un bulo ni nada. No es bueno estar más de 10 minutos sentado en el retrete. Pero vamos, yo creo que nada más que uso 3 minutos, no uso más. Besos.
Un besito. Bueno, pues te voy a leer, Yuyu. Te voy a leer qué te parece aquí en @ programa del Yuyu, en X. Diego Rojas, que antes nos decía que él nos escuchaba desde Parque Alcosa, no desde fuera de Andalucía, pero bueno, nos decía que para él el VC de manera tranquila, tranquila. Dice Fátima RDV, yo creo que los hombres tardan y las mujeres no, porque será, yo voy rapidito, pero mi hijo, que va sin móvil y sin nada para leer, tarda muchísimo. No sé qué ha querido decir Fátima RDV, pero...
Hombre, el móvil nos entretiene más de lo debido.
Pero es que este chico, el joven, no va con nada. Bueno, y dice que, bueno, no sé, estará leyendo las etiquetas del champú, ¿no? Las etiquetas del champú.
Sí, que puede, cosas se hacen.
Puede ser. Bueno, pues sigo leyendo. Guillermo Gómez dice, yo debido a problemas de colon nada serios, voy bastante y bastante rápido. Soy de esas personas bendecidas con ir al VC a hacer aguas mayores 2 o 3 veces al día. Hijo, qué rápido.
Dos o tres veces al día.
Es que como se quede mucho, no vea. Ah, bueno, no, si va a tener un montón de problemas. Va a tener un montón de problemas.
Buenas tardes. Pues yo este verano hice una obra en mi baño y cambié el retrete. Y es una de las mejores cosas que hemos hecho, porque hemos puesto uno de estos japonés
que anda, tienen su chorrito, su agua, su temperatura, su aire. Entonces, tiene agua, tiene aire para secarte, tiene de todo. Mi niña hasta le ha puesto nombre, le ha puesto Jordi. Así que nada, la verdad es que estoy contenta de tenerlo y lo recomiendo a todos, ¿eh? A todos.
Oye, ¿pero es caro?
Soy entre de Sevilla, comida, retrete, lo utilizo bastante, mínimo tres veces al día, ¿sabes? Por la mañana te levantas tempranito, te lavas la cara, los dientes, pum, café, pum, ese es rápido. Rápido.
Por favor.
Cuando llegas, puedes trabajar y todo el rollo, que están los niños, pum, 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 un momentito, pum, pum, rápido.
¿El pum,
y el último, no. Niña acostado, en pelota picada, antes de ducharte, tranquilito, ver las noticias, vaya a ver, y ese es el mejor, el de la noche. Bueno, muchísimas gracias y buen programa.
Oye, ¿qué tránsito más importante? Sí, tienen un buen tránsito estas personas.
Transeúntes.
Transeúntes. El kiwi está muy bien. Bueno, pues sigo leyendo aquí en arroba programa de Yuyu en X, más contestaciones que nos dan nuestros oyentes, como Mario Suárez. Dice, el cuidado de los retretes de las áreas de servicio y de las estaciones brilla por su ausencia. Puertas que no cierran, cisternas que no funcionan, portarrollos sin papel. Vamos, que mejor que no te dé el apretón, porque como te dé, te tienes que ir a hacer virguería. Para sentirte bien. Es cierto que, bueno, cuando hemos viajado todo, yo no sé tú, Yuyu, cuando has viajado, y más con los niños, ¿no?, pequeños, pero hay países que tú dices, Dios mío, y este es un servicio público, qué bien lo tienen todo. Yo no digo que en España haya que generalizar, pero es verdad que en algunos sitios públicos deja mucho que desear. Hay aeropuertos y aeropuertos. Sigo leyendo. Dice Llanero New Boys que a él le puede dar tiempo a leerse la Biblia, pero la Biblia y dos veces, ¿eh? La Biblia y dos veces. Triana Track, hoy día con el móvil es imposible hacerlo rápido, a mí hasta se me duermen las piernas. ¿A qué le ocurre esto más de uno, eh? Por cierto, que hemos visto un artículo del País que dice que si tú estás mucho tiempo en el baño sentado, en el trono, hemorroides, piernas dormidas y bacterias son los riesgos de pasar demasiado tiempo en el váter.
Cuando era crío, yo que no teníamos móviles, el retrete leía yo la etiqueta entera del shampoo, de la caja del tinte de mi madre, y como te pusiera hasta los usos de los aplicadores de los tampones. Ahora ya con el móvil me veo, vamos, los vídeos de YouTube.
Es verdad, ¿eh? Es verdad lo que ha hecho el móvil y TikTok.
Yo me puedo pegar perfectamente 15 o 20 minutos. Yo, si me llevo un TV o algo, o una revista de esta científica, me puedo un rato. A mí se me duelen las piernas. Yo cuando me levanto parece que estoy temblando, parece que se me han cogido las piernas. De vez en cuando, no siempre, ¿no? Pero vamos, hasta las piernas se me duermen.
Cuidado.
Esto tengo que cambiarlo, ¿eh?
La verdad es que
gracias, hay Yuyu y compañía. Hola. Yo cojo mi cigarrito y mi teléfono, vamos, y soy allí el más feliz del mundo.
Digo, hay gente que no tiene prisa ninguna.
No tiene prisa y que todo va bien, porque si tienes problemilla de tránsito, como yo digo, bueno, te sigo leyendo aquí.
Vamos allá.
En X, en arroba programa del Yuyu, dice Jorge Montero, trabajo en hostelería, así que de normal lo que dura las luces automáticas. Por eso cuando libro o puedo, me llevo un bocadillo conmigo por si me da un bajón de azúcar, ¿no? Tanto tiempo sentado. Juego de Tronos, versión extendida. ¡Qué arte más grande, Jorge Montero, eh! Oye, eso lo de las luces automáticas, eso también tiene un problema. Javi Largo dice, yo tardo un ratito, pero es que sentarme y se me sube el gato, y claro, si le echo al menino, lo echo rápido, un día me encuentro la cerradura cambiada al llegar. Bastante que me deja vivir en su casa. Habla de un gato que también el gato le tiene preocupado. Seguimos, ¿eh? Jorge Muñana dice que a él le da tiempo de escuchar el programa entero. Entiendo que el nuestro, ¿qué haríamos sin esos momentos? Ahora ya con dos horas, cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Venga, que nos quedan dos más. Ismael Pérez dice que partida de ajedrez en casa en cada sentada, en algunos casos, o practicar un poco de inglés en otros. Con la mente activada sale todo más rápido. Y sigo. Aquí en X, en arroba programa del Yuyu, Bartolomé Rebollo. Ya como dijo Julio César, vine y vencí. No me da tiempo a leer ni el bote de jabón, y de media, 2-3 veces al día. Y tenemos más audio, y vamos aquí allá. Algún que otro. cuéntame.
Buenas tardes, Yuyu y compañía, un saludo para todos. Antonio desde Granada, hoy es un tema es muy importante, ¿eh? Como ha dicho Yuyu, no sabemos lo que tenemos en el primer mundo por tener lo que tenemos. Entre ellos eso, un buen inodoro. Yo soy de los que antes, hace de gran, me leía el ideal en casa, allí, en, allí, en donde del tema de hoy, hasta la necrológica. Y ahora la gente joven, niño, en el invierno, entre el calefactor que lo ponen, el móvil, una hora se pueden tirar la gente joven ahora. Yo ya no, yo ya hay que ir rápido, que me veo muy estresado. Y mi experiencia, hace una semana estuve muy malico, por Dios. Y no me podía mover de casa, imaginaros. Madre mía. Hasta que fui al médico, un médico japonés que se llama el doctor Kagasawas.
Anda,
Me mandó Tanagel, medicina santa. Pasaba bien, buenas tardes.
Tamagel.
Sí, sí. Que, oye, que me
las
gusta
brevas tener, también dicen que los,
el kiwi
dice, las brevas, el kiwi, café. Todo eso se dice que es
el café, ¿no?
Laxante, el café sobre todo el de
por la mañana, el de máquina,
el de máquina de empresa.
Sí, nos vamos a decir aquí también hay uno que bueno, que hay que tomárselo, porque hay que tomárselo si quieres espabilarte. Yo el té, pero el té no te ayuda
no
al tránsito. Venga, dos más que tengo aquí en arroba programa del Yuyu. En X dice Raúl Puente, lo más importante es el papelito previo para evitar el beso de Neptuno. Y Diego Rojas,
el beso de Neptuno.
No lo he entendido, no sé, aguilla o algo, porque Neptuno es del mar, no sé, no del agua. Diego Rojas, mínimo tres veces al día y siempre acompañado de Twitter y de las noticias, jaja, mi ratito de tranquilidad. Fíjate, Yuyu, cómo han cambiado todas las cosas, que todo el mundo dice que el teléfono, que Twitter, ¿qué pasa? Que ya la prensa, bueno, este señor ha dicho, ya las revistas, nada, ya eso, nada, ¿eh?
Nada.
El papel, nada, bueno, pues...
Ya
pues,
se acabó, también es verdad que algunos diarios, ¿te acuerdas el antiguo diario de Cádiz?
Uy,
el formato,
no era negro,
eso era enorme y eso no entraba tú en el cuarto de baño con el diario abierto. Eso no. Porque los cuartos de baño hoy cada día se suelen hacer más pequeños, pero
sí.
Bueno.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues por ahora estos son las respuestas que hemos tenido en arroba programa del Yuyu y seguimos teniendo en el 670-947-154.
Buenas tardes, Yuyu y compañía, Lucas de Marbella. Yuyu, sobre el tema este del váter, de cómo se utiliza y eso, yo voy a contar una cosa que he visto, no sé si fue en TikTok o en Instagram, y es que los chinos, digámoslo así, coreanos, en fin, los asiáticos, habían sacado un váter en el cual tú te sentabas sobre la base y la base era como hidráulica. ¿Qué es lo que hacía? Pues estaba pensado para las personas mayores, de que la base se levantaba como unos 30 centímetros más desde atrás hacia adelante para que la persona que se sentara en el váter pues tuviese una especie de ayuda para levantarse. Y la verdad que me quedé flipado. Porque nosotros aquí en España creo que lo que tenemos es como un agarre que puedes poner delante de la pared o donde tú puedas.
Sí, sí, sí.
Pero esto es mucho más práctico.
Pues sí.
Venga, ahí lo dejo.
¿Qué oyentes hasta tenemos? ¿Qué oyentes
entre
tenemos?
Otras cosas, para eso también están inventando los robots estos de asistencia domiciliaria, sí, porque sí. De aquí a nada pues, también los robots podrán ayudar a la gente
Popó.
Que tenga sus problemas y tal, ¿no? Pero bueno.
Popó, precisamente.
Muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets. Hacemos una pausita y enseguida estamos de nuevo en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones, ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
25 aniversario Capricho Andaluz. 25 años disfrutando del auténtico sabor del aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos y sostenibles envases monodosis. Entra en caprichoandaluz.com y descubre el amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, 25 años a tu lado.
Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MGZS, más tecnología, más equipado. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MGZS, Find Your More. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30.
La memoria es un puente entre el pasado y el futuro. Es reconocer a quienes construyeron con dignidad nuestra historia. Es aprender para no repetir. Vivas donde vivas, hagamos memoria. Es de justicia.
Diputación de Sevilla.
La voz viva del flamenco llega a Insólito. José Mercé canta a Manuel Alejandro. Un espectáculo que levanta pasiones. No te quedes sin vivir esta experiencia única. El 20 de noviembre en Cartuja Center City. Últimas entradas en insolitosevilla.com. Insólito se sale para que tú te salgas.
Las actitudes machistas aparecen en cualquier situación.
En el entorno laboral.
Bueno, ¿qué? ¿Todo preparado para el programa de hoy?
No, Pepe, no está todo preparado. Porque, como siempre, tu trabajo no está. Y mira que haces poco, pues menos deberías hacer. Yo con estos guiones no presento el programa, Pepe.
Pero, Ana...
Ni Ana ni nada. Con el tiempo que llevas en esto ya podías haber aprendido a hacer una escaleta, escribir un guión, redactar una noticia.
¿A que no es normal? Pues al revés tampoco.
Canal Sur Radio. Contra la violencia de género.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
De la inteligencia artificial hemos hablado en numerosas ocasiones en este programa, pero hoy toca hablar desde ella desde otro punto de vista, el educativo.
Pues sí, mira qué bien, tanto tiempo haciendo Andalucía Educativa. Bueno, pues he tenido la suerte de conocer a muchísimos de los investigadores que forman parte, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba. Y es que la era, Yuyu, de la desinformación también afecta al mundo animal. La generación de contenido creado con esta tecnología está transformando la forma en la que percibimos la fauna silvestre. Y tú dirás, ¿cómo? Es que muchas de esos vídeos, esas representaciones son falsas. Son imágenes, vídeos que pueden engañar ya no solo a nosotros ni a los más expertos, sino también a los más pequeños, ¿eh? Distorsionando pues esa comprensión del mundo natural, ¿no? E incluso poniendo en riesgo los esfuerzos de conservación. Pues bien, para atajar desde el principio ese problema hay que potenciar la conexión con la naturaleza desde edades muy tempranas, y de eso se encargan los investigadores del grupo GESBIO, Grupo de Investigación en Educación y Gestión de la Biodiversidad de la Universidad de Córdoba, que nos van a hablar de muchos proyectos, pero sobre todo del proyecto de ciencia ciudadana Inclue Science Me.
Saludamos a dos de los investigadores, a Rocío Serrano y a José Guerrero.
¿No?
No soy yo. Un saludo a los dos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Os pregunto a los dos, Rocío y José, ¿es preocupante esta distorsión de la realidad animal que ven los niños y niñas? Poner un ejemplo de cómo puede distorsionar la realidad la inteligencia artificial que nos aparece cada dos por tres en móviles, televisión, tablets.
Vale, pues mira, te pongo si quieres un ejemplo concreto, ¿no? Pueden pensar, viendo algunos vídeos, que algunos animales silvestres se pueden tener como mascotas, por ejemplo. Y eso, claro, pues es un grave problema de conservación.
También estamos viendo muchos vídeos de... Es que esto va por modas, aparecen de vez en cuando algún vídeo, ahora se están poniendo de moda algunos vídeos en los que hay un niño en la puerta de una casa, que aparece un animal salvaje y lo salva un gato o un perro, una mascota. Yo no sé si estas cosas, si este abuso muchas veces puede... Porque yo he empezado a detectar los vídeos falsos. Yo he empezado a detectar los vídeos falsos, pero claro, yo no soy ningún niño. A raíz de la cantidad, o sea, cuanto repite muchas veces un patrón de vídeo, te das cuenta que es falso, pero claro, es un niño, no se da cuenta.
Sí, y además, en el caso de concreto que comenta, esos vídeos emulan una cámara de seguridad, ¿no?
Efectivamente.
Que no necesitan tener mucha calidad, ¿no? Porque esas cámaras de seguridad no hacen vídeos con mucha calidad, por lo tanto es más difícil, ¿no?, diferenciar lo real de lo no real, ¿no? Y ese caso caso, ese ejemplo que pones es un problema porque podría fomentar lo que se conoce como los conflictos, ¿no?, entre la fauna silvestre y los humanos, ¿no? Uh-huh. Porque podría parecer de que animales que son peligrosos, que se adentran en las casas, que intentan atacar a nuestras mascotas, a nuestros niños, y eso pues realmente podría generar actitudes que no son las más adecuadas para conservar esa especie.
Porque, José, Rocío, ¿esa es la principal consecuencia de toda esta exposición para los más pequeños?
Bueno, no solamente esas situaciones que pueden ser un poco, digamos, más reales. Hay veces que se crean imaginarios como que los niños piensan que los unicornios existen, ¿no? También. Uh-huh. Y están acostumbrados a verlos en películas de Walt Disney y demás, con lo cual reforzamos también mucho más ese pensamiento que tienen, ese imaginario, ¿no?, de lo que uh-huh. se puedan encontrar en los entornos inmediatos. Y a veces, pues claro, cuando se van dando un paseo al campo y ven que está... no son las circunstancias de los que ellos claro. están viendo y aprendiendo, pues se desilusionan mucho.
No se cumple las expectativas.
Rompe claro. mucho sus expectativas, ¿no?
Entonces, ¿las soluciones cuáles son? ¿El proyecto de Ciencia Ciudadana? A ver, contadnos.
Bueno, una de las principales ideas del proyecto de Ciencia Ciudadana que tenemos es acercar ese entorno natural desde los más pequeños, ¿no?, hasta edades más altas, ¿no?, pero sobre todo para hacerles conscientes de cuál es la realidad que les rodea, ¿no?, y además de que conozcan y se empoderen de lo que uh-huh. tienen en su entorno. Sabemos que lo que no se conoce no se valora, no se protege y no se respeta, ¿no? Entonces, esa es una de las principales ideas también del proyecto, ¿no?, de que ellos sean conscientes de todo lo que hay en su entorno, ¿no?
Y eso es Include Science Me.
Bueno, Include Science Me tenía también la particularidad de que introducíamos a personas con diferentes capacidades, con diferentes diversidades, a las cuales también queríamos hacerle a ellos partícipes del empoderamiento de esa información.
Uh-huh. ¿A quién va dirigido? ¿A los sí. de muy pequeñinos?
Bueno, concretamente Include Science Me, sí. Teníamos chicos desde 3 años. Porque hagáis una idea, hasta chicos de 11, 12, concretamente en ese sí estábamos centrados en esa etapa de los más pequeñines, distorsionando esa, rompiéndole esa idea de que de lo que se iban a encontrar en su entorno no iba a ser un tigre, una jirafa, un león, un unicornio, ¿no?, sino pues que nos encontramos una jineta,
un zorro,
un tejón, un meloncillo.
Hay un meloncillo también.
¿Y sí. se puede contraatacar con la misma IA para intentar solventar en la medida de lo posible este problema?
Bueno, realmente es una herramienta muy potente, ¿no?, que también podríamos utilizar pues para intentar crear información pues lo más real posible, ¿no?, y lo más fiel a la realidad. Es como hay algunos dibujos animados, por ejemplo, Buscando a Nemo, uh-huh. ¿vale?, que es un dibujo animado, pero sí. que refleja muy bien cómo es la vida marina, ¿no? Entonces la IA también se puede utilizar pues para crear vídeos que sean realistas, pero que intenten reflejar de alguna manera pues comportamientos que ocurren, ¿no?, en la naturaleza.
Uh-huh. Está muy bien, y la verdad es que vosotros desde la Unidad de Cultura Científica de la UCO, ¿verdad?, de la Universidad de Córdoba, también formáis parte, ¿verdad?
Bueno, la Unidad de Cultura Científica es un servicio central, vale. ¿no?, de la investigación, ¿no?, que apoya a los investigadores para la divulgación científica.
Sí, pero sí es verdad que venimos colaborando con ellos frecuentemente en este tipo de actividades y bueno, y nos acompañan a la salida de campo con los estudiantes y al diseño de algunos de los vídeos pues de estas ideas, ¿no?, que estamos trabajando en el proyecto.
Bueno, contadnos ese feedback, bueno, no me gusta, te tengo que buscar la palabra, esa reacción de los más pequeños, ¿no, Yuyu? Cuando, bueno, Yuyu, pero no es a ti, es José Guerrero, José. Yuyu, esa recepción, eso, ¿cómo lo ven? ¿Qué reacciones tienen los chiquillos cuando van, salen a su entorno? Que está, cada vez hay menos entorno, más ciudades, pero menos entorno. ¿Qué dices?
Bueno, reacción de los chicos y de los grandes. Tenemos que decirte también. Que nuestro entorno inmediato es una cosa muy desconocida en general en la población. Por eso también es verdad que estos vídeos que se vuelven tan virales afectan mucho, ¿no? Porque somos muy desconocedores de lo que tenemos en nuestro entorno más inmediato. Uh-huh. Entonces... si se produce sorpresa, además ellos utilizan métodos científicos como la colocación de cámaras de fototrampeo, donde luego después pueden visualizar, ¿no?, las imágenes de estos mamíferos que han pasado por esos lugares que ellos han seleccionado. Entonces hay sorpresa cuando ven este tipo de fauna local cerca de sus colegios, de sus casas, ¿no?
Además que muchas de estas especies son nocturnas. Por ejemplo, el tejón, por mencionarte algún ejemplo, ¿no?, muchos lo desconocen porque son casi estrictamente nocturnos, entonces no lo vemos con frecuencia. Entonces, gracias a estos dispositivos que comentaba Rocío, pues podemos detectarlo y hacer ver que son una especie que están presentes por eso en el entorno de su localidad, ¿no?
La verdad es que es muy interesante, incluso para mí, ¿eh? Yo diría que yo realmente no conozco lo que hay. Estamos tan acostumbrados a vivir en las ciudades que no conocemos ni siquiera lo que hay campo, ¿no? Sí. Lo que hay al lado nuestra, porque tenemos la suerte todavía de tener mucho verde alrededor de las ciudades.
Y además hay, también a veces cometemos como un error, tenemos una percepción errónea de que pensamos que si nuestro entorno está ciertamente bonificado, porque a lo mejor imagínate que es un olivar, ¿no? Sí. Pues ahí no hay biodiversidad, pero cuando te centras a estudiarla, cuando vamos con gente a lo mejor que conoce, pues y empiezas a profundizar, te das cuenta de que existe mucha diversidad en ese tipo también de ambientes, ¿no? Entonces, este proyecto también pretende un poco romper esos esquemas, ¿no? De que si vives a lo mejor en una zona agrícola, pues que también valores las especies que tienes en tu entorno, ¿no? Que con estas cámaras, como digo, pues a veces sorprendemos porque detectamos especies que muchos de ellos pues desconocían que existían, ¿no?
¿Y qué otras cosas más hace el grupo GESBIO?
Bueno,
uy, te ríes, no sé, a ver.
Ahora, por ejemplo, estamos muy centrados también en un proyecto en el que estamos abordando todos estos aspectos de la biodiversidad, sobre todo en espacios transformados, como comentaba José, y que tienen que ver con energía renovable y qué está ocurriendo donde tenemos, por ejemplo, colocadas pues placas solares, ¿no? Cómo está siendo esta biodiversidad en esos entornos que son muy transformados y muy visibles para el humano, ¿no? Cuando camina por ahí, cuál es el valor ecosistémico que le damos, ¿no? Y que no encontramos, ¿no? Detrás de esos espacios. Es un proyecto europeo que llevamos apenas un año iniciado, entonces estamos ahora muy centrados también en ese. Y terminando un proyecto que también nos parece muy bonito, que es Wilding, que es un proyecto también internacional, donde estamos estudiando la paradoja del conejo en los viñedos con personas que tienen autismo y Down. Estas personas están haciendo de investigadores, de científicos, están recogiendo datos en los viñedos para ver para dar explicación a este efecto de los daños, ¿no?, producidos por el conejo.
Y gracias a la ayuda también que estáis ahí en la universidad, ¿verdad? Os supongo que tendréis ayuda de otros organismos y de otros lugares para poder investigar cosas tan maravillosas como las que acabas de contar, Rocío. Sí, gracias a vosotros podemos, se puede llegar a muchos sitios, ¿verdad? Gracias a la ciencia y a los investigadores.
Sí. Sí, y la ciencia funciona en trabajo en equipo, no hay otra manera. Y mientras más multidisciplinar sea ese equipo y mientras más diferente es, pues mejor y más enriquecedor, ¿no? Y se puede llegar al final a conclusiones o experimentos que uno ni siquiera al principio lo tenía planteado, ¿no? Entonces nosotros colaboramos con algunas instituciones del CSIC y también con algunas universidades de otros países europeos y también de Latinoamérica.
Porque sí es verdad que esta inteligencia artificial frente a los niños es especialmente peligrosa porque, claro, no disponen de las herramientas que tenemos los demás, ¿no? Y a diferencia de otro tipo de enseñanza, es que prácticamente hemos entendido que lo que se ve en un móvil es cierto. Os pongo un ejemplo. Hay por ejemplo, por supuesto, uno puede estar a favor o en contra de los toros. Aquí cada uno es libre de ello. Yo no estoy defendiendo con esto a los toros. Pero de vez en cuando aparecen muchos vídeos, a lo mejor sale una persona con un toro manso y dice, esto es lo que pasa con los toros cuando no se les ataca. Y hay mucha gente que dice, pone, señora, está usted poniendo un vídeo de un toro manso. No se meta usted con un Miura a intentar hacer esto porque lo va a revolcar. Quiero decir, entonces, pero hay mucha gente que el mero hecho de ese vídeo ya lo da por cierto. Claro, es que cuando a un toro no se le excita, pues un toro no hace nada, ¿no? Un toro es como si dice, si tú a un tigre no le haces nada, no va a ir por ti. Pues sí, va a ir por ti.
Sí, la verdad que con los más pequeños pues se genera cierta indefensión en la medida en la que son más vulnerables a ese tipo de vídeos por el simple hecho de que a lo mejor no tienen las herramientas, ni los recursos, ni la capacidad para discernir, ¿no?, entre lo real y no. Nosotros a lo mejor pues puede buscar en otra fuente de información y lo encuentra. Pero con los más pequeños es hostil, todo este escenario es muy hostil, ¿no? Entonces la única herramienta que nos queda es ayudarles a seguir mejorando su conexión con la naturaleza, contribuir a que conozcan su entorno local y eso pues le ayudará pues a determinar que de alguna forma qué cosas pueden ser más o menos reales, ¿no? Esas son algunas de las herramientas que pensamos que pueden funcionar.
Sí, además que cada vez los vídeos son más realistas y cuesta diferenciarlo más. Yo de hecho los últimos vídeos lo he diferenciado no porque vea algo raro en el vídeo, que el animal tiene una pata extraña, que la cabeza se le mueve de una manera diferente, sino ya por el comportamiento. Pues ese comportamiento yo sé que no existe la naturaleza y sé que ese vídeo no es real, pero no ya porque hay algo raro en el vídeo que me permita saber que he creado con inteligencia artificial. Sí, sí.
Claro, y luego ya uno no sabe quedarse porque incluso los que razonamos. Hoy, por ejemplo, he visto otro vídeo, a ver si vos vosotros me podéis ayudar con eso, ¿no? Porque a mí me sale en vídeo de esto. Eso sí lo he visto yo, creo que lo doy por cierto porque lo he visto en un documental, lo he visto. Uh-huh. Dicen, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en un documental que había de gorilas de montaña y eso, cuando un gorila macho se volvió prácticamente loco en presencia de algunos humanos y había un señor que se quedó impertérrito, pero sin mover los pies del suelo cuando el gorila iba para ir a 100 por hora y el tío los tuvo ahí, vamos, como el caballo del espartero que se dice, y el tío se queda quieto, sin mover un ápice y el gorila se para. Y hoy me ha saltado lo mismo con un elefante. Había una historia, dice, cuando te ataca un animal de este, muchas veces si intentas huir, el animal lo toma como una amenaza, como un peligro, sí, o que ha ganado la batalla, y si tú te quedas quieto, el animal como no te detecta como una amenaza y se echa para atrás. ¿Esto es cierto o no?
Depende de la especie.
Claro, con un tigre no nos va a valer, pero por ejemplo con un elefante nos puede valer, o con determinadas especies sí.
Sí, por ejemplo con el gorila o con el chimpancé te puede valer. ¿Vale? Por ejemplo, ayer casualmente estaba leyendo un libro y decían que cuando observaban chimpancés y el chimpancé a lo mejor veía que era una amenaza, el humano lo que hacía era que se ponía a coger una hoja como si estuviera alimentándose, como si estuviera mirando la hoja, y por lo tanto era una señal de que no estaba amenazando al chimpancé. Si te enfrentas a él, lo puedes tomar como una amenaza, ¿no? Entonces simplemente exploraba su hojita como si se la fuera a comer este señor y así evitó que le atacara. Entonces para alguna especie funciona, ¿eh? Pero para otras no, ¿eh? Para un elefante yo me parece a mí que no.
Bueno,
pero para un gorila te puede funcionar.
Mejor que no tengamos que probarlo con ninguno.
No, bueno, para eso están ellos, ¿eh? Para ayudarnos.
Rocío y José, muchísimas gracias por contarnos este interesantísimo proyecto.
De nada, vosotros. Y nada, animamos a las personas que nos están escuchando que cuando encuentren imágenes de este tipo, pues bueno, desde GESBIO estamos encantados de que las compartan y de alguna forma para ayudar a diluir, ¿no?, esa realidad o no realidad de esas imágenes que nos vamos encontrando.
Pues muchísimas gracias. Ojalá que haya colaboración ciudadana para ayudar a nuestros pequeños, que son muy vulnerables.
Y divulgación científica.
Gracias a los dos.
Muchas gracias a ustedes.
El programa del Yoyo,
Canal Sur Radio.
Cada mañana Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
En Sevilla, lo mejor en producto y servicio está en tu mercado. Compra con confianza, calidad y cercanía en los mercados de abastos de Sevilla. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla, con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla. Porque lo bueno, lo cercano y lo nuestro está en tu mercado de abastos.
La memoria es un puente entre el pasado y el futuro. Es reconocer a quienes construyeron con dignidad nuestra historia. Es aprender para no repetir. Vivas donde vivas, hagamos memoria. Es de justicia.
Diputación de Sevilla.
Llega el tren de la felicidad cargado de juguetes de las primeras marcas a tiendas MGI. Todo a 10, 15 y 20 euros. Este año no pierdas el tren del ahorro con todos los juguetes a 10, 15 y 20 euros. Tiendas MGI te desea felices fiestas.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
La vida no para por la tarde y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Miércoles tenemos a bien escuchar las cocitas de Ricky Rivera.
Don a ver,
Ricky,
lo que buenas tardes. Ay, perdón.
Buenas tardes, querido y querida caballero. Rosario José Rosario. Buenas tardes.
Ole, mi nombre, Rosario.
Nada, no. Encantadísimo. Simplemente todo lo feliz que puede estar una persona que del Cuervo a la S30 ha tardado 30 minutos y de la S30 aquí, 2 días.
Porque tú vives en el Cuervo.
Yo el próximo día me traigo una muda, ¿eh?
Y por que me decir que ni por la secundaria, ni por la autopista.
Hombre, antigua, es que la GPS me ha dicho, por el puente no, que hay 25 minutos. Y me ha dicho, da la vuelta a toda la ronda, ese 30 Ronda Norte.
Sí, sí, sí.
Y a mitad de camino había otro atasco allí en Ronda Norte.
Claro, porque, y todo el mundo hace lo mismo, claro.
Claro, porque la gente se mete. Claro. ¿Sabéis Sevilla Este cuando ya se bifurca a Córdoba o a Kansas City o tal? Pues la gente le da exactamente igual. Todo el mundo va para Córdoba, pero al final quiere meter ahí, cogerlo ahí. Y entonces ahí se hace un tapón que te da tiempo a estudiar anatomía del cuerpo humano y de las flores.
Hay mucho oyente que nos escuchan pues en ya el coche.
No, entonces vamos a darle un saludo desde aquí, pero que vaya, que cada uno vaya por su camino, ¿qué quiere decir? Pero bueno, nada, ha sido maravilloso reflexionar, meditar.
¿Eso te da tiempo?
Sí, hombre, si es que hay...
Tengo ganas yo de meditar
si
también.
Si es que hay un semáforo tras de otro, te quiero decir, si es que hay...
Eres de buen carácter.
No, hombre, no te queda otra porque quiero conservar el pelo.
El estómago.
El pelo. Así el que estómago. Nada, aquí estamos, encantados de la vida, como siempre, con los miércoles.
Hoy,
tu cosita. No se va el verano.
No, mañana dicen que ya viene el frío gordo, ¿eh?
Bueno.
Yo estoy mangas cortas, yo también.
Yo he hecho el cambio de armario y me parece a mí que he hecho el carajote porque...
Sí, yo no...
Nada.
Lo has dicho tú, pero yo...
Sí, de 6 de la mañana, de 7 de la mañana, que sería otro día, a 10:30, pero a las 11, gota gorda, jersey de cuello alto para nada... Y yo ya, de verdad, espero, me da igual que llegue el frío. Bueno, sí me gusta el frío, ya me gusta un poquito. Pero hombre, que llegue un poquito, por lo menos para sentir, por lo menos para que tenga sentido los anuncios de polvorones y
bueno, voy a decir una cosa. Casabeles. Yo voy a visitar un lugar dentro de muy poco y he visto la previsión para el viernes que viene, que es cuando voy. Y hay -3 de mínima y 6 de máxima. Bueno. Y yo digo, ¿para 3 días me voy a comprar el borreguillo? Si es que aquí estamos en el sur de Europa y en el... Es que pensad eso también, ¿eh?
Bueno.
¿Qué hago? ¿Me llevo la manga corta? No, pues es que...
Llévate cosas.
Bueno, venga, ya no te interrumpo.
No me interrumpe. Yo estoy encantado. Estoy aquí hoy como una oda.
Hoy tenemos una oda.
Mañana en Cádiz es el gran... Mañana en Cádiz es un gran simulacro a la oda, a la gran oda.
Sí,
¿verdad? Sí, mi madre estará pendiente con él.
Ánimo, gatitanos.
Estará pendiente el Chano.
Chano. Es verdad, mañana.
Mañana simulacro.
Para todos ustedes, queridos y queridas, oda a la ciudad universal. Existe un país y dentro de ese país existe una provincia y en un rincón de esa provincia existe una ciudad que tiene miles de habitantes y que contiene y conserva toda la raíz, los valores y el sentido bueno de un pueblo, pero que tiene un alma y una esencia de universo. Lleva muchos años queriendo expandirse, pero le resulta muy complicado y pese a ser conocida en todo el mundo, esa ciudad no consigue estar unificada con solidez y conseguir el apoyo y el respaldo y el impulso para estar donde esa ciudad se merece. Lo curioso es que todo el mundo que la conoce quiere saber más de ella y se queda hipnotizado por su forma de ser, con su sentido y sobre todo con su gente. El mundo ama a esa gente y son precisamente sus gentes las que llevan muchos años atrás levantando y exportando lo valioso que tiene y que produce, aunque necesitan más que nunca estar presente dentro del país al que pertenecen y que se le tenga en cuenta porque es necesaria. Ahora le ha llegado el momento. El país se llama cultura y la provincia se llama música y la ciudad universal de la que os hablo se llama
flamenco. El flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero ¿realmente la humanidad sabe lo que es el flamenco? Uh-huh. Aunque sea una parte, yo te la cuento. El flamenco es que te ardan los pies y aún así seguir pegándole a la madera hasta que el cierre tan auténtico y real que haya desencajado cada parte de tu cuerpo sea transmitido con la misma verdad. El flamenco es levitar, planear, alzarse, descender, deslizarse, estallar, desintegrarse y volver a ser, derramarse y amarrarse el pelo y filtrarse y fundirse con el suelo, sentir una herida, quebrarte los huesos, anudarse y desanudarse las entrañas y todo eso mientras baila. Y mientras canta, el flamenco es levantarte en mitad de la vida y cantarle al mundo dos letras como si te hubieran dado los últimos 10 minutos de aliento para hacer lo que quisieras y elegir hacer eso. El flamenco no entiende de frontera, ni de época, ni de tradiciones, porque es el arte el único que se instala dentro de ti de verdad para hacerte sentir libre, porque el flamenco es libertad. ¿Ustedes saben qué es lo más grande del flamenco? Que aunque tú estés en Cádiz y yo en Nueva York, si hay que rematar a la vida, decimos hola al mismo tiempo. Mira, que viene, que viene, que viene, que viene. Un, di, papú, pam, pam, ale.
¡Qué maravilla! Olé,
olé. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla, don Ricky!
Muchísimas gracias.
Ole, ole, ole.
Ha sido el Día Internacional del Flamenco, el 16 de...
El domingo, pues, sí.
Y yo creo que una de las... Me preguntaban el otro día, ¿qué crees tú que es lo más grande del flamenco?
¿Eso qué?
Eso tendremos que tener aquí 4 horas de programa y hacer un intensivo, pero
un
yo
máster,
creo...
Un máster, esto va para un máster.
Y faltarían cosas y tendríamos que traer a muchos entendidos, pero yo creo... Ay, que yo creo que es eso, ¿no? Que el flamenco tiene unos códigos, tiene una vivencia, tiene una forma de ser que si se entiende y si se siente, si tú estás en Nueva York y yo estoy en Cádiz, podemos decir ole al mismo tiempo.
Por supuesto.
Por medio del remate, por medio del ritmo, por medio del soniquete, de la letra, de la bulería, de la pata por bulería, de la farseta, de todo eso, ¿no? De la fiesta y de todo lo que se crea. Y luego es una forma de ser, es una forma de vivir, es una forma de levantarte por la mañana, ¿no? Un poco también, bueno, como nos hemos criado nosotros en Cádiz, que por lo menos yo me crié en una época que entre mi familia, entre los problemas, era todo el tiempo, vámonos que nos vamos, venga, copla, cuplé y estribillo. Entonces es un poco parecido a esa forma del flamenco de levantarte por la mañana, aunque tenga un pan con manteca, pero está ya ese soniquete ahí, esa forma de ver la vida, con ritmo y la gente que ha pasado fatiga y que ha vivido andando a los ríos y haciendo canasta y en el
que se nos olvida que parece yunque, que fue hace,
oh, que va,
sabes, relativamente muy reciente.
Así, entonces nada, el flamenco es un arte vivo y como tal arte vivo está en movimiento. Es necesario para la cultura y para que exista progreso, porque si no, no avanzamos, porque para que avancemos tiene que haber cultura y tiene que haber cosas nuevas. Entonces, como arte vivo, está en movimiento y yo admiro y desde aquí amo a todas las personas que hacen flamenco, pero también la gente que lo fusiona y que lo hace sabiendo desde la raíz. Así que, queridos y queridas, llego con 3 días, pero bueno, como los cumpleaños
bueno, no
también
nada.
Se le dan a los
tienes
cumpleaños.
Tienes que darle tu homenaje.
Y yo tengo los miércoles, pues desde aquí, enhorabuena a todo el mundo, felicidades y que viva el flamenco. Por
qué maravilla de flamenco, qué cosa más gorda tenemos
mucho
ahí.
Mucho ha tardado en declararse patrimonio inmaterial de la humanidad, sí, sí, mucho sí. Ha tardado, porque flamenco... El flamenco es, bueno, aquí Luis también lo... Menos flamenquito, a Luis Lara, por ejemplo, la palabra flamenquito no le gusta, pero es que ser flamenco es ser de otra especie, diría yo. Y el hacerlo, el crearlo, el sentirlo.
Es que es muy amplio y si indagas dentro del arte y dentro de... Yo, por ejemplo, empecé siendo guitarrista para baile. Claro, yo he sido guitarrista para baile muchos años y para cante también. Luego tengo un disco de guitarra flamenca que se llama Estación Cangua.
¿Eres flamenco entonces? ¿Te consideras flamenco?
Sí, hombre, por supuesto. Yo empecé en el flamenco, empecé en las academias en Cádiz. Yo di clases con José Herrera de Cádiz, con Andrés Martínez, mis primeras clases. Luego yo me formé también en el mundo del carnaval, paralelo a eso, que fue mi institución realmente, porque en el carnaval fue donde aprendí la armonía, la melodía, la voce, el arte, la escenografía, la dramaturgia.
El carnaval, ¿no? Es una escuela también.
Increíble, para mí,
Ricky,
fue increíble.
Musical y...
Y también social. O sea, los niños nos sociabilizábamos en una época que, bueno, no había tabla. Pero si te quedaba un poquito descorregado, te quedaba en tu casa. Entonces, la comparsa y a la chirigota era una maravilla. Y entonces, tal. Entonces, una vez que entiendes el flamenco y entiendes los palos y vas viendo que es amplísimo, que es una cosa, el flamenco es un arte
una dimensión brutal, vas aprendiendo mucho de las cosas que pasan ahora y vas entendiendo cómo, qué cosas pasaban antes, cómo lo sentían, cómo plasmaban en las letras las vivencias, los dolores, las penas, ¿no? Y las alegrías también. Y vas entendiendo también la idiosincrasia de cada cante procedente de cada pueblo, de cada sitio, los fandangos, que había un fandango en Lucena, que había los Huerva, cómo nace en Cádiz, los cantes de Huerta, la Soledad, la Sigrilla, el Martinete, la hora. Y ahí descubre, yo creo que, como yo digo, para mí es una ciudad universal, que está dentro de un país que se llama cultura, pero que, sí, bueno, se le da valor, pero que todo el valor que se le dé es poco. O sea, el flamenco debería estar en las escuelas. Se dijo una época que iba a haber una asignatura, pero yo creo que no, Yuyu, yo creo que deberían de haber ya colegios enteros en...
dedicados a...
Sí, los recreos tablao, ¿no? Tacones, zapatos, ¿no? Guitarra por todos lados, yo creo que debería de haber, pero no, lo de la asignatura sería bonito, ¿no? Matemática, el niño ha suspendido todo, pero ha probado flamenco, ¿no?
Bueno, pero sería bueno, ¿no? Siempre se ha dicho que...
Sería maravilloso eso.
Que si tu niño saca un 0 en matemática y un 10 en plástica, apóyale plástica.
Correcto.
No le apoyes en matemáticas.
Eso deberían todos los padres y madres, ¿eh?
Hombre, ¿verdad? Que hay que sacarlo, que hay que aprobarlo todo, pero que a los niños hay que darle el apoyo en donde quieran. Que un Correcto. Niño destaca en música, pues música. Que destaca en matemática, pues para matemática.
Correcto. Pero,
sin embargo, nos empeñamos en reforzarlo.
En química, por ejemplo, ¿no? Yo siempre suspendía química y ya en una época en la que ya tocaba la guitarra, ya estaba yo con los grupos, con Levantito, cuando hicimos Levantito, que yo salí del instituto para hacer Levantito, con Palomá, con Felipe, con el Pajarito, con la Nadé. Nos fuimos del instituto.
Tú te juntas con una gente.
Sí, nos fuimos del instituto. Sí. Y entonces, bueno, ¿eh? Yo me acuerdo que suspendía química, pero tío, química, yo decía, pero Guillo, pero yo ya tenía 14, 15, pero decía, pero mamá, es que no tiene sentido. Mira que yo aprobaba matemática, por ejemplo, aprobaba historia. Pero es que la química que no.
Pero es que hay que verlo en su contexto. Mira cómo Stephen Hawking no se fue para fundar un grupo flamenquito.
Claro, Guillo.
Hombre, pobrecito.
No, pero quiero decir, de Stephen Hawking lo hemos conocido en la etapa, pero Stephen Hawking tuvo etapas de más joven, donde estaba el hombre bien. Quiero decir, pero mira cómo este hombre tenía claro que su idea que era, pues la ciencia. Pues para adelante. No le dio por irse al teatro.
En ese aspecto mi madre le doy las gracias porque lo vio claro y dijo, mira, yo no puedo luchar contigo más, así que tira para adelante. Y de ahí se cierra un círculo al 29 de noviembre, que voy a estar en el Cartuja Center presentando mi nuevo espectáculo, Un Miedo Menos, en que a mí me enseñaron una de las cosas ya a colarla y aquí la he colado, ¿eh?
No, hombre, no, es que tú, esta es tu casa.
Muchísimas gracias.
Si no lo haces aquí, ¿dónde lo vas a hacer?
Cartuja Center City, el 29 de noviembre a las 8 de la tarde, me gusta sábado a las 8 de la tarde, me encanta.
Te da tiempo luego ya cenar.
Y si te entra hambre, te voy a llevar un polvorón aquí guardado, porque ya hay polvorón en casa, en que diría el Cholo de Cádiz, me sale la entonación.
Ya no está muy callado.
Es que como vengo escuchando el análisis, me sale la entonación del Cholo de Cádiz.
El Chano tiene su arte, pero más arte tienes tú y hermano.
No, Misha, yo es que los quiero porque el Chano me recuerda a mi abuelo, me recuerda a los amigos de mi abuelo, me recuerda.
Pero no están viejos, Ricky, no lo pongas viejo. Pero
tiene ese pozo, esa cosa del manteca, de cuando mi abuelo paraba en el manteca y estaba allí Pepe el manteca y estaba todo el Piti y estaba Santiago Bombay y todo el mundo y hablaban así con esta cosa que tenían así en la boca. Y me hace mucha gracia el Chano de Cádiz porque me recuerda mucho a Cádiz.
Muchas gracias, Ricky. Qué maravilla, hijo.
Chano, pero la llama viejo, la llama viejo yo,
bueno, para aquí por Marmete. Yo soy viejo, yo tengo ya la edad 58.
A mí, a ver,
eso
si
no es viejo.
Ah, no, eso 58. No es viejo. Bueno, pero habla, como no se ve la cara, pues habla ahí un poquito.
Es que no quiero que se vea la cara, porque yo trabajo en la radio, no en la tele.
Por eso yo te estoy escuchando en la radio y digo, a lo mejor el hombre, ¿verdad? Pero ha vivido dos vidas, Chano, ¿no? Ha vivido dos vidas y dos vidas.
Sí, vivido. Dos vidas y tres y cuatro y las que le quedan, espero.
Mariscado, Chano, mariscado.
Digo. Hay que mariscar.
Cogido lapa de pelo.
Lapa de pelo, los burgaíllos.
Lapa de pelo.
La
lapa de pelo.
Que no he dicho nada.
Ah, vale, no, coño, anda que no están buenas.
Pasa que todo lo que lleve pelo detrás parece
sí,
que...
Sí, es lo malo, es verdad. Que me muera, que para nada, vamos.
No sabía yo que las lapas eran de pelo también.
Los ostiones tienen,
claro, y que tienen sus mijitas, sus pelillos.
Por favor. Pero no había escuchado el ostión de pelo, la verdad.
Pero si había hablado de Stephen Hawking, si Stephen Hawking también dijo que los agujeros negros tenían pelo.
Correcto.
De hecho, no hace falta que lo dijera Stephen. Pues ya lo sospechaba todo el mundo, pero...
De verdad.
Recuerdo, la gaditanía te lleva a hacer ciertas cosas locas, que una vez de gira en Mahón, fuimos allí al puerto y había erizo, justo ya al borde de las piedras, metía la mano en el agua y había erizo. Y cogimos unos erizos y nos lo cortamos allí, nos lo pusimos a comérnoslo mismo, ¿no? Y la gente nos miró diciendo,
¿y el estómago bien?
Loco, ¿no? Perfecto, sí, tío, maravilloso. No,
oye, tu espectáculo, de que venga, aprovecha, ¿tu espectáculo en qué va a consistir?
Bueno, es un concierto, un miedo menos, de todas mis nuevas, todas las canciones, pero que meto monólogos en medio. Ajá. Y hay un monologuito en medio muy interesante que debatimos el miedo, una de las cosas es también esa. Que,
eso, ¿eh?
Y luego invitamos a la gente que nos cuente sus miedos y sus cosas, y yo hago una canción con lo que me vaya contando,
Dios,
esa persona.
El improvisando. Ay, qué alucinante.
Sí, hemos estado
eso
en Canarias la semana pasada, estuvimos hace 2 semanas en Canarias y estuvo muy guay. Vino una gente súper bonita y se crea cosas chulas porque se crea una tensión. Hay una tensión que la gente...
Pero hay también tensión negativa. Hay espectáculos que tú has vivido de...
Bueno, que intentamos que a través de la canción todo salga para arriba. Pero hay un momento de tensión porque el otro día salió una mujer diciendo, yo tengo miedo a llegar a casa y sentirme sola. Y le digo, le pasa muy a menudo, y me dice, me pasa a diario. O sea, ahora cuando salga del concierto llegaré a mi casa y estaré sola, ¿sabes? Y era una mujer joven, tendría, no sé, tenía 40 años, tal, tal.
Jolín.
Y le dije, Dios... Hostia.
Como remonto yo, ¿no? ¿Qué le digo?
Y
claro,
le hicimos una canción y le dijimos que...
Entonces terapia, tu espectáculo es una terapia.
Es una terapia, sí.
Sin quererlo, sin quererlo, la gente luego... Yo luego cojo los mejores comentarios en Instagram y hago una publicación. Y hay muchos que coinciden en que... 18 euros me ha salido muy barato la visita a un psicólogo, ¿no? O algo así, que yo no ni lo soy ni lo pretendo, pero bueno, parece ser que hay veces que hay cosas que para nosotros son simples o que nosotros las trabajamos, y hay personas que no lo saben, que hay que mirarse en el espejo, que hay que rebuscarse por dentro, que hay que ponerse...
Hay que buscar algo que te llene.
Ahí está.
Claro.
Y entonces es muy bonito que alguien te diga, por un lado, que tu gente te diga que yo te he ido a 2 horas, ¿eh? Y que a la misma vez la gente te diga, se me ha hecho cortísimo.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes?
Sí.
Eso para mí es una maravilla. Así que 29 de noviembre, Cartuja Center City.
Está ahí,
entradas
de 10 días,
¿no? RickyRivera.info. Sí, estamos ahí ya, pero...
Estaré yo pasando menos 3 grados.
Sí. Vienen conmigo Brenda García, Miriam Ballestero, que son la hija de Lobe y la Brenda, que
grandes,
con las comparsas de Bienvenido están petando. Y viene conmigo Sir Alex Romero.
Hombre.
Sir Alex Romero y Sir Arlesa García. O sea, que lleva una banda estupendísima.
Qué maravilla, pues para no perdérselo. Buen plan. Bueno, despedimos musicalmente, ¿no?
Venga, vamos, yo me voy porque yo soy muy ochentera y mira que yo era chica todavía, pero bueno, 1987. Una de las películas que surgieron en aquellos años era una que se llamaba Maniquí, que protagonizaba Kim Cattrall, una de las chicas de Sexo en Nueva York.
Qué bueno.
Por cierto, bueno, pues el tema es de los Starship y suena así. Nothing's gonna stop us now. Más o menos, lo he dicho bien. ¿Os suena algo, Ricky? Es muy chico.
Se me suena, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, esta canción tiene...
Esto me suena a mí a los calcetines por encima del Xanda. La pelota aquí...
Oye, pues, don Ricky Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más. Gracias también a Charo Pérez, gracias también a don David Hidalgo, que hoy nos ha estado con nosotros, la producción de Kiko Canterla y Maruca Bermúdez y don Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros nos marchamos, pero volvemos mañana, prometemos volver a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyu. Hasta mañana, que tengan buen día.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.